episodio muy especial para todos aquellos que están emprendiendo recién, están en esa etapa inicial de su idea de negocio y para aquellos que quieren emprender. Acá estoy con Victoria Mateucci, coach vocacional, que hoy nos va a dar un montón de herramientas para todos aquellos que están en esa etapa inicial. ¿Cómo estás, Vicky? Mil gracias por recibirme acá en tu casa. Estamos en Barcelona grabando el episodio de Emprendals. Y me encantaría, Vicky, que primero nos cuentes un poquito de vos, que hagas una presentación.
Hola, Belu. Muchísimas gracias por invitarme y, bueno, por haber venido a mi casa también. Es un placer estar acá. Y, bueno, una breve introducción sobre mí. Soy coach vocacional. Tengo un programa dedicado... enfocado a mujeres que están atravesando la crisis de los 30 y que no saben bien qué hacer con su vida profesional, y las ayudo a descubrir sus talentos y a definir su próximo paso profesional, ya sea emprendiendo su propio proyecto o encontrando un trabajo en la empresa de otra persona.
¿Cómo empezó tu historia emprendedora? ¿Cuándo arrancaste a hacer estos programas de Female Shakers? Que, bueno, también me gustaría saber si das un tipo de acompañamiento no solo a mujeres, sino también a hombres.
Sí, te respondo lo último. Sí, también doy acompañamiento a hombres y lo hago eso a través de sesiones personalizadas. Pero el programa sí está enfocado a mujeres, principalmente porque también incluyo contenido que está adaptado 100% a mujeres, como que tiene que ver también con la menstruación, con la productividad y nuestro ciclo lunar. Así que está enfocado el programa 100% a mujeres, pero obviamente con hombres trabajo más a nivel personal, uno a uno. Bueno, yo diría que siempre quise emprender, desde los 18 años que me llama la atención el emprendedurismo, y empecé a emprender pequeños proyectos así en paralelo mientras estudiaba, y este proyecto lo empecé hace como 4 años, pero fue muy voluntario. O sea, un día me levanté y dije, voy a hacer talleres de desarrollo personal en el living de mi casa con chicas que se quieran sumar. Y empecé haciendo talleres de desarrollo personal con un grupo, un círculo de mujeres que las invitaba a mi casa, y cada día tratábamos temas diferentes sobre desarrollo personal y también profesional. Y bueno, tuve la buena suerte de que un día me dijeron adiós en la empresa para la que trabajaba, porque cerraba mi área. Así que nada, me fui a la India 2 meses a pensar qué quería hacer con mi vida, y me di cuenta de que lo que venía haciendo hace ya casi 2 años, que son estos talleres de desarrollo personal, era lo que realmente me llenaba y me hacía sentir plena, y donde sentía realmente que aportaba valor. No me quería meter de vuelta en una multinacional, porque si bien vengo de empresas grandes como Airbnb o Danone o JP Morgan, siempre sentí que me faltaba algo, ¿no? Que si bien estaba aprendiendo, no era algo que realmente me llenaba, ¿no? Y sentía que mi contribución a la sociedad tampoco estaba muy clara haciendo lo que hacía, ¿no? Entonces decidí que era el momento de arriesgarme y empezar a emprender mi proyecto y, como yo digo, perseguir mis sueños, porque es algo que para mí era un sueño, ¿no? Y arranqué hace un poquito más de un año y empecé con un MVP, con un producto mínimo viable, que seguro si son emprendedores del otro lado saben de lo que les estoy hablando. Y lo lancé en septiembre, una mini versión de mi producto, para entender realmente cuál era el si podía mi producto resolver el problema que creía que tenía mi audiencia. Y a partir de ahí empecé a desarrollar este proyecto y a crecer cada vez más.
Me encanta que nos cuentes acerca del MVP, y me gustaría saber un poquito más en detalle cómo... A ver, ¿cómo era tu idea principal y cómo la bajaste a la idea del MVP? ¿Qué herramientas utilizaste?
Muy buena pregunta. Mi idea principal era que yo quería ayudar a que más mujeres ganen confianza en ellas mismas y se animen a perseguir sus sueños. Esa era la idea que tenía. Ahora, obviamente, esta idea hay que bajarla a tierra, había que concretarla y armar un proceso pedagógico o educacional que las ayude justamente a perseguir sus sueños, que era mi objetivo, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue identificar cuáles son las patas claves que quiero testear de mi programa, y hice como un pequeño programa de 6 semanas con diferentes módulos que eran los elementos más importantes que podrían llegar a resolver el problema que tenía mi clienta, que era que no tenía confianza en ella misma para perseguir sus sueños y que tampoco tenían muy claro qué es lo que querían hacer. Entonces bajé a tierra qué herramientas y qué contenido les podía servir para resolver estos principales problemas que tenían y lo lancé al mercado a un precio muy, muy bajo para que el precio no sea una barrera realmente para que me lo compren y con, como digo yo, con un producto básico. Muy, muy básico. O sea, me armé una presentación en Canva con todo lo que yo ya venía estudiando y con el contenido que ya sabía y las herramientas. Y ahí me lancé a probarlo con un grupo pequeño de personas, ¿no? Esto es importantísimo porque no tenés que lanzarte al mercado al principio haciendo quizá un curso para 100 personas. Lo ideal sería que siempre empieces con un petit comité, con un grupo chico de clientas para que tú puedas hablar con tus clientas de forma personalizada, recibir feedback sobre tu programa y ver dónde tu programa está chorreando agua, qué cosas le faltan para que vos puedas mejorar. Y la única forma creo que de hacer esto es empezando pequeño y hablando con tus clientes mano a mano todo el tiempo para pedir feedback y observando cuál es la interacción que tienen con tu producto, cuáles son los resultados que tienen en cada paso de tu producto. Porque tú puedes hacer una encuesta de mercado o cualquier otro tipo de, como digo yo, de service que te sirven para ver, bueno, qué producto lanzar. Pero al final la única forma de saber si tu producto funciona o no y empezar a crear es lanzándolo en el mercado con clientes reales. Entonces, lo que siempre digo es para crear un MVP es cómo puedes crear un producto que tenga las características más básicas, pero importantes, ¿no? Que resuelva el problema de tu cliente y lanzarlo al mercado.
Está buenísima esta idea de MVP y creo que hoy con todas las herramientas gratuitas que tenemos online podemos lanzarnos a hacer programas en formato MVP. Sí, tenemos acá en la audiencia educadores online, sabemos que pueden lanzar su MVP de curso, por ejemplo, con una presentación hecha en Canva, en la versión gratuita de Canva. Pueden grabarse con iMovie, editarlo ustedes en la computadora, grabarse con la cámara que tiene la computadora, el micrófono que tiene la computadora, o hacer un live streaming en Zoom o Google Hangouts. Cualquier herramienta de las que tienen a su alcance, ver cómo funciona el curso, el feedback, cómo compartiste recién, a un precio low cost, para después lanzar un curso más completo o un programa de mentoring. Es genial todo lo que compartiste de cómo testeaste tu producto, también teniendo en cuenta que tu mercado objetivo era el mercado español. Siendo argentina es mucho más difícil, así que está bárbaro. Y como dijimos, con las herramientas que uno tiene a su alcance, incluso sin necesariamente hacer una página web, porque podés poner, por ejemplo, el link de PayPal o, bueno, Mercado Pago, si es el mercado argentino, y ya está.
Sí, a ver, incluso si querés hacerte una página web, te puedes hacer una landing page como en uno de los libros de Lean Startup que ellos justamente sugieren. Una de las técnicas es esta, hacerte una sola landing page. Básicamente, donde vos ahí tenés que poner directamente quién sos, cuál es el producto que ofreces, cuál es tu propósito y un CTA, un número de contacto, ¿no? Entonces, al final es una landing page que cubra los puntos más importantes, más básicos del proyecto para que la gente por lo menos sepa quién sos, cómo los podés ayudar y cuál es el producto que ofreces. No hay que volverse súper locos al principio con una página web, ni siquiera les diría que inviertan tiempo, tanto tiempo al principio, ni en branding, ni en diseño, ni en página web. O sea, al principio lo que tienen que testear es la idea, que ustedes estén resolviendo el problema que tienen su cliente. Eso es lo más importante.
Espectacular. Todo lo que es landing pages van a poder encontrarlo en plataformas de email marketing, si es que están utilizando alguna. Si no, también en Canva creo que está la opción para hacer landing pages, así que genial. Bueno, me parece buenísima esta introducción del MVP, Vi. Y volviendo a la primera etapa de emprender, ¿qué le podrías decir a aquella persona que sabe que tiene espíritu emprendedor? Porque no paro de leer este tipo de mensajes en Instagram. Sé que quiero emprender, pero no sé en qué. A mí muchas veces me lo mandan y yo no sé cómo aconsejar a las chicas. Yo digo chicas porque el 90% de mi audiencia son mujeres, pero sé que hay también un porcentaje de hombres. No sé cómo qué decirles porque siento que es algo muy personal. ¿Qué recomendás? ¿Qué herramientas pueden utilizar nuestros emprendals para que los acompañen en esta etapa y los ayuden a descubrir en qué?
Bien, a mí me gustaría agregar en esta pregunta que es importante cuando queremos crear una idea de negocio, alinearla a nuestra identidad personal. Yo no soy partidaria de quiero generar una idea de negocio porque esté de moda o porque es una tendencia. Se empiezan a vender pokeballs y yo me pongo a vender pokeballs. O tampoco voy a generar una idea de negocio basado en lo que yo vengo haciendo hace años porque tiene sentido que yo utilice toda mi experiencia y todo mi conocimiento. Por ejemplo, hace años que vengo haciendo Google Ads, entonces tiene sentido que me ponga a hacer una agencia de Google Ads. Para mí lo que es importante a la hora de crear una idea de negocio es profundizar en tu propio autoconocimiento. Es la clave para poder generar una idea de negocio que tenga unas bases sólidas, ¿no? Porque si nosotros generamos solamente una idea de negocio basados en lo que está de moda o en lo que venís haciendo hace tiempo, entonces tiene sentido que vengas haciendo eso, corres el riesgo de perder la motivación, de abandonar el proyecto, de frustrarte. Porque al final cuando emprendés hay desafíos como en toda aventura y es mucho más fácil abandonar un proyecto cuando no tenés una conexión emocional y estrecha con la idea que cuando obviamente sabes por qué estás haciendo lo que estás haciendo, ¿no? Y tenés bien claro cuál es tu propósito y qué es lo que querés contribuir con tu talento a otras personas. Entonces, para mí las tres claves que los ayudaría a definir qué quieren emprender es, primero, tener en claro cuáles son tus dones, en qué sos buena, qué es lo que se te da bien de forma natural o qué habilidades tenés porque las venís adquiriendo o las venís practicando hace muchísimo tiempo. O los conocimientos que adquiriste a lo largo de tu carrera profesional. Tampoco acá te voy a decir, hay que tirar a la basura todo lo que haces lo que viniste haciendo hace 10 años, porque no, la idea es que también si es algo que te gusta y es algo que tenés conocimiento, que lo puedas aprovechar, que lo puedas capitalizar. Entonces, por un lado, es saber bien en qué sos bueno. Por otro lado, entender cuáles son tus intereses, o sea, qué es lo que te gusta. O sea, si yo te pregunto ahora mismo, ¿qué te gusta? Vos seguro que sabés qué es lo que te gusta o que tenés temas que despiertan tu interés más que otros, ¿no? Entonces es indagar sobre esto, ¿no? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Sobre qué temas hablas sin parar? ¿Qué haces en tu tiempo libre? ¿Dónde invertís tu dinero cuando una vez que están cubiertas tus necesidades? Todas estas preguntas te van a dar también mucho indicio a entender qué te gusta, ¿no? ¿Cuáles son tus intereses? Y el tercer punto que creo que es fundamental es preguntarse cuál es el objetivo final al que querés contribuir tus talentos. Entonces es el famoso este para qué, porque uno puede ser bueno comunicando y vos podés usar el don para comunicar, para influenciar cambios en las personas a nivel personal, o podés también usar el don de la comunicación para vender zapatos o para educar a las personas en ciertas áreas. Entonces no solamente tenemos que saber nuestro talento, sino entender ¿Para qué propósito, para qué finalidad queremos contribuir nuestros talentos? Esto es lo que te va a dar, como muchas personas dicen, un propósito. A mí mucho no me gusta la palabra propósito porque sé que tiene mucho peso para algunas personas, pero es fundamental saber cuál es tu misión, o sea, qué es lo que querés contribuir a otras personas con tu trabajo. Yo creo que con estas tres palancas, haciendo brainstorming ideas, sabiendo cuáles son tus talentos, cuáles son tus intereses, incluso combinando tus diferentes intereses y cuál es tu visión profesional, qué es lo que querés contribuir a otras personas, ahí van saliendo un montón de cosas. Cada vez que hago este ejercicio con mis alumnas, se sorprenden de la cantidad de ideas que salen simplemente definiendo estos tres elementos y de aquí generando ideas. Y estas ideas, lo bueno es que están conectadas a vos. No son ideas random que, no sé, que se te ocurren porque viste algo que está haciendo tendencia o porque es lo más lógico para vos que te dediques a esto. Sino que son ideas que están conectadas a vos porque son preguntas, son reflexiones que te hiciste a vos mismo para entender, para conocerte mejor y para que puedas realmente crear una idea que esté mucho más alineada a quién sos vos como persona.
Me encanta, Vito, lo que decís. Creo que es muy importante en esta etapa de empezar a emprender, conocernos bien. Conocernos, hacer mucho análisis de introspección, también hablar con nuestros amigos, con nuestra familia, que ellos también nos den un feedback de en qué nos ven, porque a veces nos pueden sorprender esas preguntas que les podemos hacer, que me parece que está buenísimo. Y también saber que no existe esto del emprendimiento ideal soñado donde todo es color de rosa. Creo que está buenísimo que sepan que siempre van a tener tareas que no les van a gustar. Y eso te va a pasar en un laburo, en relación de dependencia y en el proyecto de tus sueños. Te vas a enfrentar en situaciones que no te ves. Por ejemplo, no sé, si vos crees, sos coach y querés arrancar con tu emprendimiento de coaching online para ayudar a las personas a encontrar su propósito, seguramente vas a tener que grabarte y te vas a tener que exponer porque va a ser muy difícil que una persona contrate tus servicios si no ve videos tuyos. Y quizás todo lo que es exposición no te resulta tan cómodo ni tan divertido ni es lo que vos soñabas de emprendimiento. También, no sé, por ejemplo, sos emprendedor de moda, recién arrancás y no vas a tener dinero para contratar a alguien que se encargue de la administración. Así que te vas a tener que ocupar de todos los meses hacer todos los reportes, de llevar los costos, de ocuparte de todo el tema de números que, bueno, en mi caso, a mí me pasó que yo me encargué de compras mucho tiempo y no me divertía nada armar toda una planilla de compras. Pero bueno, era parte de mi trabajo soñado. Como que cada trabajo tiene sus partes divertidas, que decís, esto me encanta, esto me apasiona, esto me motiva a levantarme todos los días. Pero también va a haber días que no te vas a sentir muy apasionado por esa tarea. Todo esto se los comparto porque ya son casi más de 13 años emprendiendo y les puedo asegurar que no todo es idílico.
Ah, no, es que claramente no. Hay muchísimas cosas dentro del emprendimiento que no nos hace muchísima gracia y no nos entusiasma hacer, pero que evidentemente es parte del proceso, ¿no? Lo importante es que inviertas la mayoría del tiempo en tus actividades principales, en el core del negocio y que las actividades que no te gustan tanto, que intentes delegarlas a otras personas que puedan hacerlo mejor y otras que las vas a tener que hacer igual porque son partes del proceso y es así. Y algo también importante con respecto a algo que mencionaste, Belu, que me parece interesante con el tema de la exposición y lo que es el marketing. Al final, un emprendimiento requiere de hacer marketing. Esto es parte del negocio. Y en el momento que estamos planificando, bueno, cómo hacemos marketing de nuestro negocio, yo siempre vuelvo a lo mismo. ¿Cuáles son tus talentos? ¿Qué es lo que se te da bien? ¿Es escribir? ¿Es hablar? ¿Incluso bailar? Bueno, definí bien qué es lo que se te da bien a vos y ponételo fácil. Si a vos se te da bien escribir, empezá un blog escribiendo contenidos. Si a vos se te da bien hablar, intentá que con la mayor cantidad de tu contenido sea hablando o en video. O sea que al final muchas veces nos obligamos a hacer algo que quizá no se nos da bien y porque muchas veces nos obligamos a hacer algo que no se nos da bien y quizá podemos ponernos un poco más fácil y empezar por lo que sí se nos da da bien o lo que se nos da más de forma natural. Igualmente, lo que veo muchas veces en mis alumnas es que dicen, es que a mí no se me da bien hablar en video. Eso yo lo que noto es que es más una cuestión de práctica o de que nunca lo hicieron todavía que de que realmente no se te dé bien. Yo creo que, no sé si a vos, Belu, te pasó, pero a mí yo tampoco creía que era una persona que se me daba bien hablar en video o que realmente lo disfrutaba. Hoy en día, después ya de un año de estar haciendo contenido, hablando en stories, a la cámara, ya hoy me siento mucho más natural, mucho más fluida y no tengo tanto miedo. Pero al principio, cuando empecé a hacerlo, la pasaba súper mal, ¿no? Y yo creo que esto es una cuestión también de práctica y que con el tiempo cada vez más te vas a ir sintiendo más relajada y mucho más natural.
El miedo a las cámaras, a la exposición, al video, creo que es el miedo de casi todos los emprendedores. No paro de recibir mensajes en marketing con Belu de no me animo a exponerme. Primero les comparto que a mí me pasa lo mismo y hoy me sigue pasando lo mismo. Soy muy autoexigente, grabo un video, lo practico 10 veces. Estoy grabando un podcast, arranco de vuelta, ahí Vicky está siendo testigo de que es así y el perfeccionismo es el peor enemigo a la hora de hacer contenido porque a veces hay que, bueno, dijiste mal una palabra, decirla de vuelta y seguí. Porque cuanto más tenés que editar después o te sale mal, volvés a repetir, tardás el triple y es un desafío de todos los días. Me gusta cambiar la palabra problema por desafío. Así que es un desafío de todos los días el tema del video. A algunos se les hace más fácil, otros no. A otros les da mucha vergüenza y tienen que pensar que no se están mandando a hacer una transmisión en vivo. Están grabando, pueden volver a empezar y nadie los está viendo. Quizás el vecino está escuchando el ridículo que están haciendo y seguramente se esté cagando de risa en la cocina, pero no importa. Solamente el vecino. Las 1000 personas que van a ver las historias la van a ver cuando ya esté toda impecable editada y ustedes estén súper orgullosas del video que se mandaron. Así que una cosa es un vivo y otra cosa es un video grabado. Un ejercicio que me compartió Luis Ramos, que me pareció excelente, hablando de este tema, él no se animaba al video. Él tenía un podcast. Y hoy estamos hablando del video marketing, es lo que es tendencia en las redes. Hasta lo dijo Adam Mosseri, el jefe de producto de Instagram. We are not a photo sharing app. Están compitiendo con YouTube y con TikTok. O sea, el foco es el video y tenemos que estar ahí. Entonces, si no te sale el video, lo mejor que puedes hacer es hacer 360 videos en un año. Suena misión imposible, pero es un video por día. Y de un video por día podés estar hablando de un video de 30 segundos. Seguramente ese video de 30 segundos te va a llevar una hora, el primero. El segundo te va a llevar 40 minutos. Y así, con práctica. Todo en la vida es práctica. Los imposibles son limitaciones que nosotros nos ponemos en nuestra mente, pero vos podés mejorarlo. Y este ejercicio que dijo Luis de no me salían los videos, hice uno todos los días, que para él era un desafío enorme, y lo logró. Y hoy hace videos y hay un montón de videos que tiene en YouTube y la rompe. Y no quiere decir que no le cuesta hoy hacer videos, pero que tiene más cancha, así que a practicar. Bueno, y volviendo a los temas principales de emprender. Vicky, siempre está la pregunta de, bueno, tengo mi emprendimiento, arranqué, ya hice mi MVP, ya pasé el MVP, todo pum para arriba. ¿En qué momento el emprendedor que está con su proyecto y está trabajando en relación de dependencia? Porque bueno, yo también siempre aconsejo de que no se tiren a la pileta cuando la pileta está vacía, esperen un toque. Siempre va a estar la etapa de que estás emprendiendo y trabajas en relación de dependencia. Es muy raro que te lances de una a emprender, ¿no? Bueno, más en nuestro caso que ya estamos todos ahí, con Vicky, las dos tenés menos de 30 años. Yo tengo 34, yo no me podría lanzar si estoy trabajando en relación de dependencia a emprender así de un día para el otro porque necesito un ingreso estable, como todas las personas de mi edad que seguramente ya no viven con sus padres. Entonces, en el caso de una persona que tiene más de 30 años y que es independiente, que trabaja en relación de dependencia, ¿en qué momento renuncia y se dedica full time a su proyecto?
Bueno, esto es una de las preguntas que me hacen muchas de mis clientas. Para mí, cuando tenga ya un salario que te cubra las necesidades por lo menos mínimas, acá en Barcelona, no sé, serán 1000 euros. Cuando sientas que ya tenés unos ingresos recurrentes que te cubren tus necesidades mínimas, yo creo que eso ya es un buen momento para dejar tu trabajo en relación de dependencia. De todas formas, además de esto, te recomiendo siempre que intentes tener un colchón económico que por lo menos sepas que puedes llegar a vivir un año sin trabajar. ¿no? O sea, que además de que estés teniendo tus ingresos recurrentes que te permitan cubrir tus necesidades básicas y que te dejen un poquito más por las dudas, que tengas un colchón económico de un año. Y hay gente que no tiene la oportunidad tampoco de tener un colchón económico de un año, pero que igual tiene muchísimas ganas de meterle foco a su emprendimiento y siente que su trabajo le está como chupando toda la energía y que no puede estar más ahí. Otra de las opciones entonces en estos casos que les doy es empezar un trabajo part-time, es decir, que por lo menos te cubran una parte de tu salario, que eso te da una cierta tranquilidad, una paz mental, y a su vez tenés por lo menos 4 horas más de tu día para dedicarle a tu proyecto. Eso sería lo ideal y lo que también recomiendo mucho para empezar. Y también, no sé, yo en mi caso hice otra opción que justo me agarró la cuarentena en la casa de mis padres y decidí volver a vivir a la casa de mis padres con 28 años. Y sí, obviamente que en ese momento pensé, ay, pero ¿cómo con 28 años voy a volver a vivir a la casa de mis papás? ¿No? Cualquier persona diría, pero qué fracasada, ¿cómo está haciendo esto? ¿Qué sentido tiene? Pero no, porque para mí tenía un propósito el estar 6 meses viviendo con mi familia, que era justamente enfocarme en mi proyecto y tener la paz mental de que no tenía que preocuparme por el dinero. Y para mí esto fue una decisión clave. Sacrifiqué un tiempo de vivir en Barcelona, estar con mis amigos, o irme de viaje o hacer otras cosas, y decidí vivir 6 meses acá, pero porque le encontré el sentido. Y gracias a esto yo pude enfocarme al 100% en mi proyecto. Entonces, si tenés más de 30 años o 40 años, quizás sí tiene sentido volver a la casa de tus padres por un tiempo para que te puedas enfocar.
Tiene todo el sentido, como lo compartís vos, Vi, y me encantó esto del trabajo part-time. Me parece espectacular y es como un comienzo más seguro, ¿no? Tenés el colchoncito de tu trabajo de 4 horas... así que no tenés la presión de llegar al sueldo ideal a fin de mes. Y hablando también de esa etapa de, bueno, arrancas con tu proyecto, estás trabajando part-time 4 horas y tenés el caso de aquella persona que no le termina de rendir el número. ¿En qué momento tomar la decisión de dejar el proyecto? Decir, bueno, no es por ahí.
A ver, si tu proyecto no funciona por un tema meramente económico, definitivamente mi respuesta sería no lo abandones. O sea, perseverá. Al final hay que tener paciencia para que un negocio funcione. O sea, yo cada vez más me doy cuenta de que los negocios no funcionan de un año a otro. Y yo leo mucho sobre, no sé, emprendedores o sobre la creación de sus empresas. Y los grandes empresarios y la gente que tuvo éxito, no es que tuvo éxito de la noche a la mañana. O sea, la gente que realmente tuvo éxito en sus empresas son personas que vienen haciendo esto hace 10, 15 años, 20. Si vos abandonás al año porque no te da rentabilidad económica o porque no conseguís clientes o porque te rechazan todos, claro, hay que entender que es un proceso y que incluso después de 5 años puede ser que tu proyecto no sea rentable y que está bien igual. Lo importante es que vos estés segura de lo que estás haciendo, que estés segura de que para vos el proyecto que estás haciendo tiene un sentido, tiene un propósito. De vuelta vuelvo a la identidad personal, porque por eso es tan importante, porque no es fácil tener un negocio rentable, ¿no? Por algo el 95% de las startups fracasan y no duran ni siquiera el primer año. Entonces es algo que es difícil. Entonces tenés que estar segura que lo que estás haciendo para vos tiene un sentido, tiene un propósito lo suficientemente relevante como para que vos puedas atravesar y darlo todo para que tu negocio funcione.
Estoy de acuerdo, Vi, con el tema de que las startups digitales tardan en ser rentables. Quizás creo que la respuesta de cuánto esperar, qué hacer, depende mucho del tipo de industria. O sea, si estás en un negocio de moda, de, no sé, de fabricación, puede ser que tardes más. Si se trata de reventa y ya no te funciona con las instalaciones que tenés, a los 6 meses ya no funciona, creo que hay que cambiar el modelo de negocio, replantearte un montón de cosas. Y yo entiendo que es muy frustrante estar con un proyecto que no termina siendo rentable, porque uno pone muchísima energía, tiene mucha ilusión y sí tiene que plantearse cambios en el modelo de negocio para ver si con los cambios logra un resultado. Y también saber que los negocios que no son rentables de una requieren de mucha, mucha dedicación, y saber si están dispuestos a hacerlo, porque quizás a veces está este concepto de sí, quiero emprender, y después digo, ay no, pero no sé si estoy dispuesto a dar todo eso de mi día a día. Entonces también saber diferenciar y dejar abandonar el barco tampoco está mal, ¿no? Creo que a veces no se habla mucho de los fracasos en las redes sociales y está bueno compartirlo. Que un negocio funcione mal no implica que todos tus proyectos no van a funcionar. Y tenía un ejemplo, y ahora me olvidé el ejemplo que iba a decir, pero hay un montón de ejemplos de emprendedores que probaron varios proyectos que no funcionaron y el tercero funcionó. Entonces, si vos tenés en el fondo de tu corazón, sabés que querés emprender y hay una idea que no funciona, bueno, podés seguir intentando, no te olvides de eso. Y tampoco sigas con una idea que no funciona porque estás encaprichado en que querés que funcione. Si ves que cambiaste algunas variables del modelo de negocio y sigue sin ser rentable, fíjate bien, bueno, ¿en qué otra cosa podés emprender, no? Y también me parece muy importante detectar esos momentos donde te cambia tu pasión. A mí me pasó. Yo emprendí 13 años en moda y hace 3 años me di cuenta que quería un cambio. Me costó detectar bien. Digo, bueno, ¿qué hago? Sigo en moda, arranco otro emprendimiento, tenía ganas de hacer un emprendimiento digital. Y me daba miedo dejar mi negocio, porque era un negocio, era mi bebé, era Sofía. Todo el mundo me decía Sofía. Entonces era como parte de mi identidad, mi proyecto. Que eso siento que no está muy bueno, porque uno no es el proyecto. Sos mucho más que eso. El proyecto forma parte de tu vida y es una partecita de tu vida, pero vos sos mucho más que tu laburo. Entonces, yo estaba como muy pegada a esa identidad de Sofía y dije, bueno, ¿y qué pasa si dejo Sofía? No voy a ser más Sofía, soy Belén. Y Belén también disfruta de un montón de otras cosas y también quiere emprender en otras cosas. Y fue todo un proceso que la pandemia para mí fue clave, y creo que fue clave en la vida de muchas personas que tenían muchas dudas, porque fue como el empujón que nos dijo, bueno, che, es el momento. O sea, si no cambias ahora, ¿cuándo? Es ahora. Es una pandemia y todo el mundo está renunciando a todo lo que no le gusta de su vida, no solo a su laburo. Parejas que no funcionan, vínculos que chau, no quiero hablar más por compromiso. Si hay algo que hice estos últimos 3 meses también fue dejar de tener vínculos por compromiso. La vida no tiene que ser por compromiso. ¿Te querés ver con esa persona y tomar café? Genial. Y si no, no. Y es tan claro, a veces está bueno decirlo. ¿Sabes qué? Mirá, prefiero que no nos juntemos. Decirlo de corazón. No sé si suena medio raro lo que estoy diciendo, pero eso es lo que estuve viviendo estos últimos meses. Y bueno, con respecto al cambio de pasión, que fue los últimos 3 años de mi vida, decidí que quería emprender en otra cosa. Fue un proceso de mucho duelo, porque todos los cambios llevan esta etapa de dolor, porque yo quería dejar Sofía, pero también me daba como una nostalgia de, ay, ¿qué voy a hacer sin ir más al local? Pero quería hacer un cambio. No sé, Vicky, ¿qué opinas de esto de los cambios de pasión? Que a muchos emprendedores a veces les da cosa esto de dejarse un emprendimiento, ¿no? Porque también está el miedo de, bueno, del qué dirán, del fracaso. No es el fracaso. Cambiar es sano. Y ahí están, bueno, si uno analiza las historias de los emprendedores digitales, ahí te das cuenta que forman empresas, las venden, hacen otra empresa, la venden y así. Y su vida es crear empresas.
No, totalmente. Para mí, cambiar es el proceso natural. Nosotros al final evolucionamos como personas, nos pasan cosas, tenemos diferentes experiencias y a partir de esas experiencias nuestros intereses y nosotros evolucionamos como personas. Raro sería que no cambiemos. Entonces, evidentemente, nuestra profesión va a cambiar con nosotros. Por eso cuando digo tu propósito o el problema que hoy te motiva a resolver o lo que querés contribuir puede cambiar a lo largo del tiempo. Y si estuviste 5 años con un proyecto y a los 5 años ya te diste cuenta que no te entusiasma más y que querés probar otra cosa, dale para adelante, que está todo bien. Al final no somos personas estáticas que tenemos una etiqueta y que toda la vida nos vamos a dedicar a eso. Lamentablemente venimos un poco de ese paradigma, pero este paradigma profesional está cambiando cada vez más y hoy en día se prioriza lo que es el dinamismo. Hoy en día las profesiones son flexibles y es totalmente sano cambiar, ¿no? Sería horrible que te quedes en un lugar en donde ya sabes que sos infeliz. Y como yo siempre digo, duele muchísimo más permanecer en un sitio, en un lugar que sabes que te hace infeliz, que los errores que podés llegar a cometer en un nuevo proyecto, en una nueva aventura.
Me siento súper identificada. Los cambios son sanos y quizás no es que sos infeliz, porque por ejemplo en mi caso no era que yo en Sofía era infeliz, pero sí ya estaba incómoda con esa rutina, ¿no? Como, che, esto me incomoda, quiero algo nuevo. Tengo la curiosidad de qué puede pasar en mi vida si emprendo en algo digital. Tengo la curiosidad de... Y bueno, la curiosidad fue el motor y la pandemia, así que todo ese combo fueron geniales para ayudarme a tomar la decisión. Bueno, y para ir terminando, Vi, porque ya el episodio va más de 40 minutos y estoy tratando de que los episodios sean cortos porque yo sé que escuchan el podcast cuando están yendo al laburo, cuando están yendo al gimnasio, cuando están quizás en el gimnasio, porque yo también lo escucho en el gym, es buenísimo. Me gustaría que nos cuentes un libro, que nos recomiendes un libro, un podcast y tus links de redes sociales para que te busquen.
Un libro, puede ser dos. Uno de los libros que recomiendo que está relacionado con todo esto del propósito es Start With Why, de Simon Sinek. Y también otro de los libros que recomiendo para las personas que están ahí como empezando a adentrarse en el desarrollo personal y en el cambio profesional. Es un libro muy sencillo, pero que creo que tiene un montón de mensajes. Se llama El Santo, el Surfista y el Ejecutivo, de Robin Sharma. Podcast que recomiendo es el de Tim Ferriss. Es muy variado, tiene muchísimos temas, pero la verdad que trae invitados que son súper inspiradores. Me pueden encontrar en las redes victoria.mateucci con doble T y con doble C. Y si quieren, bueno, ya está abierta la lista de espera para la nueva edición del programa. Así que si quieren pueden entrar ahí en la bio y van a poder apuntarse.
Gracias, Vicky, por toda la información de valor que compartiste hoy. Buenísimo. Y gracias a todos por escuchar. Si les gustó el programa, los invito a compartirlo en las redes y mencionar Marketing con Belu. Les dejamos acá el link en la descripción de este video de la página de Vicky por si se quieren anotar en la lista de espera y también la página de mis cursos por si se quieren anotar en el curso de Instagram Marketing o de TikTok para emprendedores. Eso fue todo. Chau, chau.
Chau.